¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Marcela, contanos, contanos la historia de Alfonso Oliva. ¿Quién es Alfonso Oliva?
Mira, o sea, yo, la historia de Alfonso no te lo puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que, bueno, un poco cómo llegamos nosotros a enterarnos de esta situación y qué es lo que está pasando ahora. Yo, en realidad, Alfonso lo he conocido la semana pasada cuando fui a hacerle la nota, porque, bueno, lo que pasa es que él tiene ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que le diagnosticaron hace 4 años, y desde hace 3 está en una situación muy complicada, muy difícil para cualquier persona, pero más para él, digamos, porque tiene 36 años nada más. Esta es una enfermedad que habitualmente, en la mayor parte de los casos, se da entre los 50 y los 70, difícil siempre, pero más cuando sos tan joven, en la plenitud de la vida, de la fuerza. Hace 3 años que Alfonso está totalmente inmóvil, y cuando digo totalmente inmóvil, es totalmente inmóvil, o sea, lo único que puede mover son algunos músculos de la cara, si puede ver, si escucha, no puede comer, desde hace un año se alimenta a través de un botón gástrico. O sea, una situación realmente muy conmovedora. Yo pensé, y bueno, y además lo que pasa es que esto es, como dije antes, progresivo. Su perspectiva no augura nada bueno. Lo único, o sea, tiene totalmente claro, es totalmente lúcido, como sigue su enfermedad. Y como esto afecta progresivamente los músculos, sabe que lo que espera es no poder respirar. Entonces, bueno, en ese marco, Alfonso se comunicó con Peca Soriano, con el doctor Carlos Soriano, experto en bioética, uno de los que ha batallado muchísimo en Córdoba por la muerte digna, por lo que se cristalizó de alguna manera en la ley de voluntades anticipadas en Córdoba y también a nivel nacional. Y lo que él quería era, bueno, plantear el debate de la eutanasia, una cosa obviamente súper dura, más en sociedades como las nuestras, las occidentales, donde la muerte, y no le queremos tener en el panorama, por más que todos sabemos, es algo de lo que preferimos no hablar ni siquiera pensar. En ese marco, bueno, Pecas me llamó porque Alfonso quería difundir, visibilizar su pedido. Entonces, bueno, Pecas me convocó a si yo quería hacer la nota, que por supuesto le dije que sí. Y la verdad es que fue muy conmovedor conocer a Alfonso, porque yo obviamente sabía la situación, pero una cosa es saberlo y otra cosa es estar con él. Porque además yo pensé que me iba a encontrar con una persona enojada, triste, y en realidad me encontré con una persona absolutamente lúcida. No digo resignada, no se ve resignado, se lo ve, pero sí se ve que acepta la situación. O sea, acepta la situación, es consciente de esa y tiene un pedido, que es justamente plantear la posibilidad de que gente que está como en la situación que él, por esa enfermedad o por otras, pueda decidir cuándo basta, es basta.
¿Cómo fue ese encuentro y, bueno, cómo fue de conversar con Alfonso? Alfonso se comunica de una manera particular.
Sí, como te dije, Alfonso escucha y puede mover algunos músculos de la cara y además ve. Entonces, bueno, como dice él, por suerte pudo acceder a un sistema a través de una computadora que tiene una notebook. Él está, cuando nosotros fuimos, estaba en su silla de ruedas, y tiene enfrente de la silla de ruedas una notebook que tiene como un lector donde que es como que toma, puede detectar los movimientos de sus ojos, y él, moviendo los ojos, va eligiendo en la pantalla cada letra. Al elegir cada letra forma cada palabra, y con cada palabra formando cada frase. Y después hay como una interfase con es lo más parecido a la voz del GPS, que, bueno, lee, digamos, las frases que Alfonso forma. La verdad que es maravilloso para él y para esto, digamos, porque es la única posibilidad que él tiene de salir de su encierro y de decir qué le pasa, qué siente, qué necesita. Es muy lento, obviamente, el sistema es muy complejo y laborioso para él, pero bueno, funciona. De todas maneras, obviamente requiere mucha paciencia, ¿no? o sea, cada pregunta y cada respuesta se toma su rato.
¿Y cómo es el día a día de Alfonso? ¿Qué es lo que él te pudo contar?
Lo que él me contó, porque yo le pregunté cómo eran sus días, lo primero que me dijo, obviamente, con mucha ironía, es que son muy aburridos. Y dice que, bueno, que ve mucho de deporte, a él le gustaba mucho el fútbol, jugaba el fútbol, de hecho tiene camisetas de la selección colgadas en cuadros ahí en su habitación, que ve mucho de deporte, que ve películas, que ve música, y se comunica también por redes sociales. Así pasan sus días, y bueno, también va gente a visitarlo. De todas maneras, lo que él quiere, yo no soy su intérprete ni nada que se le parezca, pero sí me quedó muy claro su pedido. Él, más allá de su situación personal, lo que quiere es que la sociedad empiece a pensar en esta posibilidad de debatir la eutanasia. Y bueno, él lo pensó en el marco del debate por el aborto, pensó que era un buen momento también como para lanzar este tema. Más que hablar de él mismo y su situación, lo que a él le interesa es difundir este pedido.
Él es muy consciente de que si pudiera hoy, elegiría terminar con su vida.
Por lo que me dijo, él no todavía. Él lo que quiere es dar una alternativa cuando él sienta que, lo dijo casi literalmente, cuando siente que su vida ya no es digna. Él no quiere seguir viviendo de esa manera. Él quiere seguir viviendo mientras considere que vive con dignidad, que tiene dignidad, que de hecho es una persona muy digna, digamos. No lo quiere para allá, digamos, pero sí quiere tener la posibilidad de elegirlo, de decidirlo cuando considere que llegó el momento.
Marcela, ¿qué tal? César te saluda, buenos días.
¿Qué tal, César?
¿Cómo es? ¿Cómo es el estado de la discusión de este tipo de cuestiones? Digo, ¿ha habido iniciativas previas, digo, por lo que pudiste hablar con Pecas o con el mismo Alfonso? Digo, ¿hay un debate del cual se pueda partir o hay que arrancar bastante desde cero con esta cuestión?
En la Argentina, y desde hace no mucho, lo único que hay, vigente es lo que se llama la Ley de Muerte Digna, que fue aprobada a nivel nacional en 2012, si la memoria no me engaña, y un poquito después en Córdoba, que había proyectos desde hacía muchísimo tiempo en Córdoba que no prosperaban, y una vez que salió la ley nacional, que era bastante más abarcativa que la provincial, bueno, acá se decidieron a sancionar la ley, que tenía muchas más limitaciones, era mucho más restrictiva que la nacional. Después esto se volvió a poner en discusión, sobre todo porque a partir del Código Civil, el Código Civil contempla la posibilidad de no recibir tratamiento, porque en realidad la muerte digna, ley de voluntades anticipadas, lo que permite es que uno diga, necesitas más cosas en el marco de una enfermedad terminal o progresiva, decir, bueno, basta, no quiero este tratamiento. Es lo que te abre es la posibilidad a negarte a seguir recibiendo tratamiento, incluyendo hidratación y nutrición, que es lo que no contemplaba la ley cordobesa, y que después de que esto se incluye en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, se modifica la ley de Córdoba a fines de 2016. Okay. Pero una cosa es el derecho a negarte a recibir tratamiento, y otra cosa es pedir la eutanasia, o incluso el suicidio asistido, que tampoco es exactamente lo mismo que eutanasia, claro. Porque
¿Qué diferencia hay?
Sí, a eso iba. Ah. La diferencia es que la muerte digna es, vos te negás a recibir tratamiento. Hay algo que el sistema de salud, el médico, no hace, deja de hacer, ¿sí? O sea, vos, por ejemplo, te da un paro cardíaco, entonces vos has afirmado que no querés que te resuciten. O que no querés que sí, que llegado el caso no puedas respirar más, que te pongan en respiración mecánica asistida, lo que se conoce como respirador artificial. No, es no hacer. En cambio, la eutanasia o el suicidio asistido implican una acción para provocar o adelantar la muerte, ¿sí? O sea, es entre dejar morir y matar, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Incluso hay una diferencia entre suicidio asistido, que es que está permitido en algunos países, que no permiten estrictamente la eutanasia, pero sí el suicidio asistido, que implica que alguien te facilita los medios para que vos mismo, digamos, para que la persona misma se suicide. Como por ejemplo, darte la pastilla que por la que vas a dejar de vivir, pero no te la dan. Y otra cosa es la eutanasia, que es donde hay una acción expresa, digamos, por parte de un médico para que la vida termine. Uh-huh. O sea, como por ejemplo, inyectarte algo.
Claro.
En el caso de Alfonso, en particular, es lo que él me decía, él no se puede suicidar, porque no puede moverse, o sea, no puede tomar una pastilla con sus manos, ni siquiera puede tragar una pastilla. Y bueno, y esa enfermedad, por ejemplo, siempre termina de esa manera. Entonces, bueno, hasta Alfonso, obviamente, con lo que hay hoy vigente en la Argentina, que es la voluntad anticipada, es decir, hasta acá, no quiero más tratamiento, evidentemente no le alcanza. Por eso él sabe que necesita que el debate vaya un paso más allá.